Bienvenidos a una nueva entrega de Primera Defensa, el podcast en donde conversamos con los protagonistas de la seguridad digital. Escuchamos sus experiencias y opiniones y las tendencias de ciberseguridad que afectan a empresas y usuarios todos los días. Porque la primera defensa es estar mejor informado. Hola, mi nombre es Fernando Johan y soy su host para este capítulo de Primera Defensa, en donde hemos entrevistado a Soledad Toledano. Soledad tiene hoy un rol como ingeniera de seguridad en el National Energy Research Scientific Computing Center en Berkeley, California. En su camino, conoció la informática recién en la universidad, demostrando un poco aquello de que las pasiones aparecen en cualquier momento de la vida. Una frase para resumir el capítulo es que Soledad tiene la responsabilidad y el privilegio de estar desarrollando la tecnología en el borde, empujando el desarrollo hacia adelante. Presten atención a la anécdota de la ciberpandemia, que es un poco predicción y a la vez un gran caso de análisis. Como siempre, les dejo el pedido de que compartan este capítulo, que nos sigan si nos están escuchando en Spotify, se suscriban si nos están escuchando en Apple Podcast, en Overcast o en donde nos estén escuchando en este momento. Ahora sí. Sin más, los dejo con la entrevista. Este podcast es desarrollado por Dicofra Cyber Security, servicios administrados para corporativos y respaldados por tecnología avanzada. Mi primera pregunta va a ser necesariamente sobre cómo es tu relación con la ciberseguridad. ¿Qué te llevó por ese camino? ¿Qué hizo que termináramos en el mundo de la seguridad digital?
Tengo que empezar desde el colegio, creo.
¿La secundaria?
Y claro, porque del secundario al pasar a la universidad, al final terminé estudiando informática, ningún tipo de vocación, para nada. Simplemente era una persona de matemáticas y ciencias, pero no sabía qué quería hacer. Y bueno, en aquella época era una carrera que no era tan común como ahora. Era algo bastante nuevo y aparte bastante difícil y también muy un poquito como abstracto, ¿no? Y al final terminé haciendo informática porque no me quería meter en ninguna rama de ciencia, ni matemáticas, ni nada de eso. Me parecía algo muy interesante. Veía que había mucha gente interesada en la informática, que sacaba muy buenas notas. Y ahí me fui atrás directamente, pero bueno, nunca había tocado una computadora.
¿Hasta la universidad no habías tocado una computadora?
No.
Wow.
Ni sabía que era la informática tampoco.
Wow, eso es interesante. Y geográficamente, sí. ¿Cuándo saliste de España? ¿Estados Unidos es el único otro lugar en donde estuviste o hubo cosas intermedias?
No, me mudé de Málaga a, bueno, de Marbella, soy de Marbella, a San Francisco, California. Vine a visitar en los 90, cuando estaba estudiando, 99 creo, y bueno, dije, en algún momento cuando termine de estudiar me quiero venir a vivir a San Francisco, que es la cuna del Silicon Valley, y bueno, lo que uno piensa, ¿no?, soñando cuando es joven. Y después, nunca más. Pasaron los años, y claro, no, ni me acordaba. Hasta que, bueno, me acordé en un momento. Vine otra vez de vacaciones y me acordé de que realmente era lo que quería hacer. Y, bueno, me vine para acá. También influyó mucho que encontré justo cuando estaba de vacaciones, porque yo era programadora hasta ahí. Esto ya es 2010. Justo cuando vine de vacaciones, creo que en 2009, un año antes, encontré un programa de ciberseguridad que daban en el City College de San Francisco. Y ahora hay algunos programas a nivel de universidad donde se puede ir a estudiar ciberseguridad, pero en aquella época no había nada y me pareció muy interesante porque también lo mismo me pasó con la informática. Era un campo muy, en ese momento, muy desconocido, era muy autodidacta. Había gente que sabía muchas cosas que los demás no sabíamos y no se sabía ni dónde aprenderlas. Entonces me llamó mucho la atención y me vine a estudiar con intención de irme, volver a España. Pero bueno, ya han pasado 11 años y todavía estoy aquí.
Y hoy con toda esta evolución, porque una de las cosas que pasa cuando uno tiene un rol tan relacionado con la frontera de la tecnología, es que a veces uno un poco se aleja en el día a día de amistades y parientes que se dedican por ahí a otra cosa, por ahí tienen una fábrica o tienen un negocio o tienen una escuela. Entonces la pregunta es, ¿cuánto te cuesta explicar lo que haces, tu profesión, a tus amigos y parientes que no están en el mundo de IT o de CyberSec?
Bueno, explicarlo, hay muchas cosas de que tampoco se pueden contar.
Ah, es cierto, es cierto.
Entonces, claro, entonces es complicado muchas veces, ¿no? Pero bueno, en general no tengo dificultad en explicar. He escrito artículos sobre lo que hago y todo, y la verdad que la gente me dice que, incluso mi familia, que lo entendieron todo. Cuando lo leen, lo único que a mí lo que me cuesta muchísimo no es explicar lo que hago, es que la gente le interese, a nadie le interesa. Eso es lo que
Está
pasa.
bien, vamos a ver si podemos hacer un esfuerzo entonces por generar ese interés. En la hipotética de un cóctel, llegás a una ronda de gente que está hablando y no los conoces, y de repente te toca hablar y entonces te preguntan, ¿y tú, Soledad, qué haces de tu vida? ¿Cuál es la respuesta corta ahí?
No, bueno, hoy en día no tengo tanto problema. Hace 5 o 6 años, porque hoy en día está todo en los medios, se habla de ciberseguridad. Y por ejemplo, en España parece que hay un boom ahora, la ciberseguridad es el campo, pero bueno, yo hace muchos años que estoy en esto. Entonces, cuando me pasaba eso, años atrás, la respuesta siempre eran dos cosas. Una era, ¿qué? Porque no entendían cómo que hacker, que ciber, que eso. Y la otra era, ah, ok, punto, se acabó la conversación, porque claro, nadie tenía ningún tipo de información como para seguir el hilo.
Yo te he escuchado en algunas entrevistas y no he encontrado, por lo menos, esta respuesta en español, así que te voy a dar la oportunidad de que nos cuentes esto en español. ¿Cuál dirías vos que es hoy la frontera que tenemos en seguridad digital o en tecnología de networking en general?
Frontera respecto a qué.
La frontera sería cuando lo preguntamos en este espacio, es el lugar en donde se está jugando el desarrollo, o si se quiere,
Lo último, como lo
lo
último.
último, tal cual, donde se está jugando el desarrollo tecnológico.
En ciberseguridad y yo creo que en todo, la tecnología es el Big Data, lo que creo que es en lo que se están centrando los esfuerzos, porque las redes se están expandiendo muchísimo, bueno, el 5G, pero también el Ethernet, ¿no? Ahora ya pasamos a redes de 400 gigabits por segundo, que acarrean muchísimo tráfico de red. Y todo eso hay que monitorearlo, por ejemplo, en tiempo real, más todo el mundo que está conectado a Internet, más todos los dispositivos, ¿no? que hay conectados a Internet que se multiplican, más la proliferación de los ciberataques, que eso todo produce datos. Y llega un momento que los datos son demasiado grandes, demasiados, como para analizarlo, bueno, con algoritmos clásicos, ¿no? que tenemos hoy en día.
El estado del arte, vos dirías que es transparente, es decir, alguien, por ejemplo, en un rol como el tuyo, o no importa, cualquier researcher puede acceder de forma relativamente transparente al estado del arte, a lo último. O sea, uno entra en Science Direct o en Scopus y empieza a buscar y encuentra lo último que se está desarrollando en ciberseguridad, o son espacios más bien oscuros que no son accesibles.
No, yo creo que sí puedes, si sabes buscarlo, encuentras. Pero bueno, hay que saber sobre el tema, hay mucha información, ¿no? Yo, por ejemplo, no te sabré decir dónde tienes que ir para encontrar el estado del arte, porque yo trabajo en el Lawrence Berkeley Lab, que pertenece al Departamento de Energía, somos el estado del arte de ciberseguridad, prácticamente. Pero bueno, se da muchísima información. Lo que pasa es que sí tienes que tener en cuenta que las compañías y las organizaciones no pueden desvelar en totalidad su arquitectura de ciberseguridad activa, porque no puede dar una pista, pero hay miles de conferencias sobre arquitecturas, herramientas, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, era jefa de ciberseguridad de Cynet, que es la red más rápida del mundo, que da soporte a la conferencia de ciberseguridad y todo lo que es la arquitectura de esa red es estado del arte puro en el sentido de que eso es el futuro. Es una red de más de 4 terabits por segundo. Es la más rápida del mundo y lo va a ser por mucho tiempo
Y dura un mes.
y dura un mes, pero esa arquitectura es pública. O sea, el mapa está en internet, Entonces ahí ese tipo de cosas sí se pueden encontrar.
¿Y cuán relevante o cuán clave es para vos en tu rol estar al tanto de absolutamente todo lo último?
Es completamente primordial para cualquier ingeniero en ciberseguridad. Pero bueno, yo creo que esa es una de las preguntas que en cualquier entrevista de ciberseguridad te hacen, ¿no? ¿Qué haces para estar al tanto de lo último, de las nuevas tecnologías, de todo lo que está pasando?
¿A vos no te da ansiedad sentir que te estás perdiendo? A mí me da ansiedad todo el tiempo sentir que me estoy perdiendo cosas. ¿A vos no te da ansiedad? ¿Vivís tranquila con eso?
No, es que hay que tener un nivel de aguante del estrés muy grande.
Está bien.
Claro, no, porque si no, no. O sea, porque siempre, aparte, siempre va... Está algo por pasar.
Claro, obvio. ¿Y tú cómo es tu rutina, si se puede compartir? ¿Cómo es tu rutina para informarte de las últimas novedades? ¿Nos puedes contar, si se quiere, lo más liviano? No nos cuentes por ahí lo que te llega cerrado en sobre.
Claro. No, hay mucha información pública, medios especializados, ¿no?, en ciberseguridad. Y aparte luego tu comunidad y tu red de gente que trabaja en el medio, que bueno, lo que es compartir información es algo que te da mucha ventaja. Luego hay grupos de equipos de ciberseguridad que están conectados o estamos conectados, que compartimos información. Entonces, así se va pasando de uno a otro. Más bueno, el gobierno, evidentemente, es una fuente muy grande de inteligencia.
Sí, claro. Te hago una pregunta sobre el grupo de pertenencia este que me hablaste, porque cuando el año pasado entrevistábamos a CISOs, muchos nos contaron que tienen su grupito de colegas de referencia. No era un mega grupo, sino que había muchos grupos de WhatsApp. La herramienta utilizada es WhatsApp. No sé por qué, porque no me parece justo lo más security friendly del mundo. ¿Cómo es tu grupo de pertenencia? ¿Es una lista de email?
Yo creo que en España sí utilizan mucho WhatsApp.
¿Sí?
Por alguna razón. No, diferentes formas de compartir. Okay. Son distintas, sí, herramientas. Pueden ser listas de distribución, pueden ser otras cosas, pero no algo tan público como WhatsApp, por lo general, no. Pero bueno, yo estoy en un rubro que es bastante cerrado, ¿no?
Bueno, y danos un diagnóstico, según tu lectura. Si partimos el mundo en diferentes verticales, vamos a decir, por ejemplo, transporte, producción, alimentos, salud. Si le tuviéramos que poner una etiqueta a un vertical que a vos te parece que está atrasado en materia de, o particularmente atrasado en materia de ciberseguridad, ¿cuál dirías vos que es el lugar en que más esfuerzo tiene que hacer por hacer un catch-up?
No te puedo decir, depende también del país, ¿eh? Mucho.
Ok.
Claro, depende del país, depende de incluso dentro del país, de la zona del país.
Sí, claro. Pero así a nivel, vamos a poner, iberoamericano.
Claro, por ejemplo, mismo en Estados Unidos, no es lo mismo California que otro estado.
Entendido.
Donde hay también empresas, no solamente están las empresas en California, pero bueno, hay una cultura de ciberseguridad diferente, ¿no? Depende de dónde estás, dónde estés. A nivel gubernamental, bueno, también depende del país. Y en Estados Unidos sí que hace mucho tiempo que se le da una prioridad a la ciberseguridad, aún así, pasa lo que pasa.
La pandemia, según todos nuestros invitados hasta ahora, este es un podcast que un poco nació en pandemia, con lo cual fue siempre un tema. Y ahora empieza a retroceder, ¿no? De a poquito, si todo va bien, la pandemia empieza a retroceder y empezamos a recobrar hábitos y actividades de antes. ¿Cómo ves que le pega la pandemia a la industria de ciberseguridad? ¿Cuál dirías que es el, más allá del aumento clarísimo que hay en ciberataques, cuál es el efecto en la industria?
Ahí está la respuesta. El efecto en la industria es que todo lo que llevamos diciendo hace muchos años de que hay un gap de talento y de esfuerzo, pues bueno, ahora parece que se han dado cuenta como una segunda ola, porque había ya había bastante conciencia, pero ahora... se ha multiplicado todo. Yo cuando empezó la pandemia avisé de que iba a haber una ciberpandemia. Pasa que nadie te escucha.
Claro, sí.
Al final. Pero bueno, era bastante obvio de que era una oportunidad única en toda una vida como para aprovechar, todo el mundo trabajando desde casa, no había una seguridad completa en casi ninguna parte, estaba todo el mundo pensando en otras cosas, no lo sé. era una oportunidad única como para entrar hasta la cocina en donde se quisiera, y de hecho se ha llevado a cabo.
¿Y hemos aprendido? ¿Según vos hemos aprendido? ¿Estamos mejor para la próxima o no?
Yo creo que todavía no, o sea, estamos en el momento, digamos, intentando catch up, ¿no? Como se dice, que al final la ciberseguridad, tristemente, es eso, ¿no? Porque el barco ya zarpó hace mucho tiempo. Intentar cazarlo de alguna forma, ¿no? O ponerse al nivel. Pero no creo que estemos, ¿eh? Pero bueno.
¿Y cómo lo ves a futuro? A ver, en realidad esta pregunta me interesa más con... Si vos pudieras decidir, ¿no? Si vos pudieras planificar qué receta habría que tomar para estar un poco mejor. O sea, ¿cuáles son los pasos que nos faltan? No solo a nivel personal, que estoy seguro que muchísimos, porque mucha gente todavía tiene serios temas con su seguridad digital personal o con su seguridad digital de la pyme, pero a nivel macro, ¿qué pasos nos están faltando para acelerar ese catch-up? O por lo menos para que la próxima pandemia nos pegue, digamos, un poquito más preparados.
No, que no haya otra pandemia. Por favor, la clave es adoptar una cultura de la ciberseguridad. Igual que adoptas una cultura de la seguridad en general, ¿no? Porque tu casa la cierras con llave. Lamentablemente es lo que hay que hacer, ¿no? Tu coche lo cierras, te vas a dormir y no dejas la ventana abierta. Cosas así que son totalmente... que se hacen por inercia automáticas. Bueno, pues eso habría que adoptarlo de forma... en las redes, ¿no? En el mundo digital, por la ciudadanía en general. Y para eso, bueno, hace falta lo que es educación, training y conciencia, ¿no? Tener cuidado en las redes sociales, todo este tipo de cosas. No utilizar la misma contraseña para el banco, para el colegio, todo este tipo de pequeñas cosas que muchas veces parecen obvias, pero no se sabe. Es a nivel de ciudadanía.
Claro, fundamentalmente eso nos queda a nosotros los ciudadanos, ¿no? Entonces, te extrapolo la pregunta. ¿Cuántos años falta para que los candidatos políticos tengan ciberseguridad en sus plataformas, digamos? ¿Va a pasar algún día eso?
Yo creo que ya está pasando.
¿Sí? Acá en Latinoamérica no lo vemos mucho, pero quizás vos estás expuesta a más información.
Bueno, candidato político como propaganda de campaña, si te refieres a eso. Ah, no sé, creo que eso no tampoco pasa en ninguna parte. Bueno, sí, creo que Biden sí ya prometía lo de la ciberseguridad, pero claro, le agarró él en mitad de la pandemia cuando estaban todos los ciberataques superactivos. Pero sí es verdad que él sí hablaba de eso, y de hecho ha sacado ahora un montón de órdenes ejecutivas de cómo tienen que reaccionar no solamente el gobierno, sino las empresas que trabajan para el gobierno tienen que cumplir ahora una serie de requisitos por ley, digamos, por orden ejecutiva del gobierno, pero porque ha habido mucho problema, ¿no?
¿Tiene responsabilidad la ciberseguridad en el resto de las cosas que vemos de cómo se mete Internet en las decisiones políticas y económicas? O sea, ¿tiene un rol la ciberseguridad ahí adentro o Cambridge Analytica siempre va a poder existir, no importa qué hagamos?
O sea, que la ciberseguridad es una quimera que no se puede alcanzar, en realidad. O sea, no puedes tener un sistema online que esté completamente seguro. Lo que se trata es de minimizar el problema o de encontrarlo más rápidamente. Y, por supuesto, la ciberseguridad es el background de todo lo que está pasando a nivel mundial, porque la tecnología es lo que domina el mundo, digamos, hoy en día. Es la herramienta hecha por los humanos que nos domina a nosotros mismos, todo lo que es la tecnología. Y la ciberseguridad, bueno, está a nivel político, influyendo a nivel político, está a nivel influyendo a nivel económico también, y está influyendo a nivel social.
¿Sabías que el 60% de las empresas en América Latina han sufrido de ciberataques? ¿Estás preparado? Habla con Dicofra Cybersecurity, proveedor de soluciones administradas que protegen la información de valor corporativa. Con 4 áreas de servicio: Cyber, Protection, Consultant y CM as a Service. Todos ellos respaldados con tecnología avanzada y un CyberSOC certificado. Para obtener mayores detalles y solicitar demos sin costo, contacta a Dicofra en hello@dicofra.com. hello@dicofra.com. Te vuelvo atrás a algo que me comentaste casi al principio, que es esta cosa que era evidente del déficit de esfuerzo y de talento. Es un tema recurrente, todo el mundo habla de la cantidad de gente que falta y demás. Y algo que te escuché decir a vos en una entrevista es que los profesionales de cybersec son naturalmente detail oriented, ¿no? Que no, para mí, que no soy detail oriented, los detail oriented son una proporción chiquita de la sociedad como un todo. Y en particular, en mi lectura es bastante más común ver a mujeres que son detail oriented que hombres que son detail oriented, en mi lectura de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo cuajamos todas estas cosas? El hecho de que uno de cada tres profesionales nada más en ciberseguridad sean mujeres y, si se quiere, un campo tan fértil para las mujeres. ¿Qué está pasando que no llegamos a doblegar ese gap de género en cybersec?
Lo que pasa que tienes razón en lo de detail oriented y aparte son dos cosas. Y el multitasking también, ¿no?
Okay, el multitasking, tal cual.
Sí, por eso las mujeres somos, yo siempre lo defiendo, que las mujeres somos las ideales para hacer tareas de ciberseguridad por esas cosas. Aparte, tenemos un sexto sentido ahí que a mí, por ejemplo, me ha ayudado muchísimo en mi carrera. Yo a veces tomo decisiones correctas que no te las puedo explicar, ¿no? Y mis compañeros no llegan a esas conclusiones y es como un sexto sentido.
Olfato femenino.
Realmente, sí, mira que yo soy científica empírica, pero te juro que existe y que a mí lo veo en mis compañeras también. Pero bueno, sí es verdad que hay un gap, pero hay un gap respecto a la ciberseguridad en general. Y yo quiero decir una cosa, y la verdad que esta plataforma me lo va a permitir porque quiero empezar a que la gente empiece a tener esta discusión, que es dónde está el gap realmente. O sea, el gap está en la gente, el gap está en en cómo las empresas manejan la gente también, porque pasa una cosa, primero la gente que recluta gente tampoco está experimentada en ciberseguridad. Muchas veces tienen a los candidatos ideales y no se dan ni cuenta. Eso lo he visto yo y lo veo constantemente. Y después, por ejemplo, los equipos de ciberseguridad son muy exigentes a la hora de contratar gente, ¿no? Entonces, claro, es una pescadilla que se muerde la cola y al final no se soluciona el problema. Entonces, yo ya pongo el foco mucho. La gente que recluta y la gente y los mismos equipos de ciberseguridad, porque lo que hay que hacer es cambiar la forma en la que se contrata gente que vaya a ser especializada. Yo voto mucho más por contratar respecto al potencial que a mí me ha dado resultado. Yo le he dado oportunidad a gente que no ha demostrado experiencia, pero yo veía potencial y luego es verdad que les entrenas. Y si tienen ese potencial, al final resultan casos de éxito. Y una de las, cuando este sistema de contratación es tan cerrado, cuando se basa mucho en lo que tú me decías de los CISOs, se basa mucho en mis amiguitos, mi WhatsApp, mi eso, claro. Entonces, si tus amiguitos son todos hombres y tú solamente contratas gente que se parece a ti y hay un bias y un prejuicio impresionante, claro, la gente que pierde ahí son las minorías. Las minorías en este campo somos las mujeres. Eso es el principal problema, yo creo.
Bueno, te hago la última y te dejo disfrutar de tu sábado. La última es la pregunta que le hacemos a todos los entrevistados aquí y es si te sentís, te comportás como un ortodoxo ortodoxa, en este caso, de las contraseñas.
¿Qué significa ortodoxa de las contraseñas? Yo mis contraseñas no sé lo que significa, ahora me lo explicas, pero todas mis contraseñas, yo soy la primera que no se acuerda de ellas, que yo creo que es lo que hay que hacer para que sean seguras. Si tú misma no te acuerdas.
Bueno, la ortodoxia en las contraseñas es respetar las recomendaciones de todos los que hacen recomendaciones de contraseñas. Entonces, que cada usuario de cada aplicación tenga una contraseña diferente, que esa contraseña se renueve cada X tiempo y ese tiempo es relativamente corto, que sea una contraseña no basada en datos personales, quizás si la cosa lo permite, aleatoria o un passphrase complejo. La ortodoxia viene por el lado de respetar las recomendaciones que están hoy vigentes, ¿no? Vos
Claro, hay
respetarlas.
muchas recomendaciones, pero también hay que ser práctico. Entonces, yo, por ejemplo, soy de las que hago un conjunto de lo que sé que es lo más seguro y aplico practicidad. Entonces, una de las cosas es utilizar un password manager, que está encriptado. Entonces, yo cada vez que me voy a meter en algún sitio, voy, abro el password manager, solo me tengo que acordar de una contraseña. Y el día que no me acuerde de esa, se acabó, porque no encuentro ningún password.
Bueno,
pero bueno, esa contraseña, más o menos, te acuerdas de esa y luego están todas tus passwords ahí. Claro. Y luego yo voto, sí que es verdad que estos password managers te generan contraseñas seguras y todo, y la verdad que al leerlas da igual que sea algo que sea todos símbolos o lo que sea, mientras que sea segura, como dices tú, ortodoxa. Y luego yo lo que hago mucho es, sí utilizo palabras de diccionario, puede ser cosas personales y todo, pero muy largas. Entonces, claro, tú, por ejemplo, si tienes una contraseña de 18 caracteres, por mucho que sean palabras, a la hora de que alguien quiera craquear esa contraseña, la potencia de computación que se necesita o el tiempo de computación es exponencial. Es casi imposible de adivinarla. Entonces, es lo más seguro. Por ejemplo, una buena contraseña, que puede ser algo muy personal mío o de quien sea, pero puede ser lo que estábamos hablando de antes y no sé, puede ser algo como: Leo Messi es el mejor del mundo, va a ganar la Copa América. Esa contraseña es personal, con palabras del diccionario, pero es muy larga. Claro. Es casi imposible de hackear.
Le falta un número. Sería la Copa América 2021.
Claro, o le ponemos el 10 al final. Bueno, sí.
Perfecto. Bueno, Soledad, muchas gracias. Te dejo disfrutar de tu sábado. Ha sido un placer entrevistarte y espero podamos invitarte de nuevo en una próxima oportunidad con cosas que nos puedas contar.
Dale, gracias, un placer.
Este podcast es una producción de Tercos Media y propiedad de Dicofra Cybersecurity. Para mayor información, visita dicofra.com. Nos encuentran en LinkedIn o nos escriben a hello@dicofra.com. hello@dicofra.com.